Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Powerball, la lotería de los Estados Unidos, Radio Martí.
Repíteme esa palabra otra vez.
El noticiero deportivo favorito del Powerball, la lotería de Estados Unidos, Radio Martí.
1.500 millones de dólares.
No, eso, impresionante. No. ¿Te
dijiste? O sea, sí, el Producto Interno Bruto de dos países.
Llega a 2 millones porque hasta las 10:45 se puede jugar. Y hoy por la tarde ya había 1.600.000 millones.
Dice Milito, el campeón de Bolivia, que si esta noche se gana 1.500, mañana de nuevo estará aquí.
Así que eso es historia.
Así que Milito,
nosotros estamos aquí.
Lo mejor.
Dame presentar el programa este, porque la gente está emocionado con los billones de dólares.
No, está soñando.
Y la calle está desesperado a ver si deja de trabajar ya por el esclavo aquí.
Déjame decirte, si yo me gano 1.500 millones de dólares, no, multiplícalo por 25 en Cuba, yo sigo trabajando.
A las 4 de la tarde. Eso sigue porque hay jugada. ¿Tú sabías una cosa?
A mí el dinero nunca me ha hecho
cambiar. Que la internet desde Japón y todas partes del mundo pueden jugar al otro. ¿Qué te parece? Debe ser prohibido eso.
Mira, nosotros cuatro somos millonarios. ¿No es así, Olímpico?
Pobrecito, los cubanos no pueden entrar en
amor, amor, salud.
Millonario de amor, salud, buena familia, buenos hijos. Así que somos millonarios, Guajiro Peña.
Pero ahora vamos a ser millonario con el billete. Muy bien, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo,
de Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Ceja,
de Bolivia, país maravilloso. Qué recuerdo más lindo tengo yo de ese país.
Sí. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro, el
Muchas
millonario,
gracias,
millonario Peña.
Un saludo. Quítamelo de Guevara, ¿ok?
No dije Guevara, dije Millonario Peña.
No, di, quítamelo de Guevara. Te prohibido.
¿Quién ha dicho Guevara?
¿Por qué tú crees?
Nadie mencionó Guevara.
¿Por qué tú crees que yo adoro a Bolivia, ok?
Ah, bueno. Esa es la patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Va para arriba, Rafael.
No, el olímpico
Rafael,
está acabando.
Luego, yo no sé, hoy es miércoles. Y él tiene costumbre a los miércoles. El jueves viene con un suéter, porque como deportista, ¿no?
Lo que no me gusta, el reloj que trae el olímpico. Pesa demasiado.
Pero
pesa,
fíjate, trae una corbata.
Un Rolex presidencial.
Ayer trajo una $1. Corbata fuera de clase. La dio y le puso la tapa al pomo. Porque esta es una corbata que tiene. ¿Tú has visto lo que es un pescado? Sí, la cosita se tiene un pescado.
O sea, escama se llama.
Ah, ok. Bien chiquitico. O una culebra de esa. Una culebra de esa que son que rapiñosas. Que, bueno.
También se llama escama.
Sí. La escama.
¿Y dónde me deja mi olivo?
No, espérate, déjame terminar.
Yo conozco a alguien en Cuba que le encanta los relojes.
La camisa azul, un saco gris oscuro. Y las manguitas siempre eso que trae ya de fomento. La Rafael García Toledo. R, G y T.
El automóvil ahora, del Olímpico.
Ahora voy a presentar la calle.
No,
oye, el Guajiro, ¿cómo viene hoy? El Guajiro está inspirado hoy. Diolguín.
La segunda capital de Cuba.
Pueblo natal de un cargabate de nosotros aquí en Radio Martí. Edemio Nava González. Edemio trae un saco hoy. Quiere imitar a Rafael, pero se ha puesto un saco.
Italiano.
Por favor, Edemio. Bueno, yo no sabía que el Salvation Army vendía en esos.
Como hay frío, lo compré en Madrid. Déjame decirte que es.
Azul.
Pero un saco italiano de piel, las mangas. El resto es tela.
Ah, pero las mangas son de.
Son de piel.
De vinil.
De piel, sí.
Sí,
es de paño el resto del saco y las mangas son de piel. Está muy interesante
sí,
el saco.
Sí, ese. Tremendo bolsillo.
Yo te voy a hacer una
un
cosa.
Un saquito de $2.500.
Yo sé que tú no vas a ir a Cuba, pero si tú te apareces en Holguín así, los huevos podridos te los vas a tirar por todas
partes. Propósito, okay. Bueno, a propósito, un saludo para Pancho allá en Maceo, en el Central Maceo en Holguín, que hoy está cumpliendo 68 abriles. Muchas felicidades, Panchito.
Oye, un niño, Pancho.
Es un niño, tiene 68 años.
Panchito.
El Guajirito tiene 85, ¿no? Así que puede ser hijo de Guajirito Peña.
Bueno, hoy vamos a hablar mucho de pelota. Hay mucho de qué hablar. También vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a leer cartas de Cuba. El Guajiro Peña con su acostumbrado segmentico. Hay noticias de boxeo y también la sección olímpica. Y los acostumbrados segmentos de los sultanes de Holguín. Put me in, coach, y hablando pelota. Así que... Ah, y recuerden, este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña una segunda vez.
Segunda ocasión, así que mañana jueves de 1 a 2 de la madrugada aquí.
Ya en para entonces Martín. Vamos a ser todos millonarios.
Sí.
Emilito, no, hazme un favorcito, viejo.
No voy a jugar.
Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Mets de Nueva York estarían dispuestos a hacerle una oferta a Yoenis Céspedes de 1 año, pero yo estoy totalmente seguro que el cubano consideraría esto como un insulto. Les voy a decir por qué. Yoenis Céspedes se manifestó en varias ocasiones que él quiere un contrato de por lo menos 5 o 6 años, primordialmente 6 años, y más de 100 millones de dólares. Eso lo ha dicho varias veces en conferencia de prensa porque yo lo he visto.
Imagínate, si el abogado rechazó una oferta de los Mex, que jugaron la Serie Mundial el año pasado y perdieron con los Reales del Kansas City. Si su agente abogado rechazó 82 millones... por un total de 5 años.
Antes de ser agente libre.
Imagínate tú, una temporada y quizás 18 o 20 millones.
No, no creo que llegue a eso. Yo creo que sería de 12 a 15 millones. Pero acuérdate que ya Yoenis Céspedes hoy por hoy está desempleado.
Nosotros tenemos que llevarnos aquí por lo que dice la gente. Hay un periodista en Boston.
Y si no se lo pregunta, Kendrick Morales.
Kendrick Morales estuvo sin trabajar 8 meses.
¿Cómo se llama el periodista?
Peter Gammons.
Ok, Peter Gammons, ok. Anoche volvió a repetir lo de Céspedes. ¿Por qué? Porque el gerente general tiene cáncer. No pudo ir a donde estaban los agentes libres y los dueños Anderson. Bueno, de todas maneras, él dice que el agente específicamente mencionó algo que yo he estado pensando, y mucha gente lo piensa, que el agente de muchos peloteros le echan a perder los contratos, porque el contrato de 82 millones de dólares, si hubiera sido entre el señor Céspedes, y hubiera firmado seguro el contrato. Sin embargo, en este momento ya está el campo de entrenamiento aquí y todavía ese muchacho no ha firmado el contrato. Dice, yo pienso que él se merece tener un contrato. Ahora, estoy de acuerdo con los dueños que no den 8 y 10 años, así mismo dijo. Y entonces el señor, que es gerente general del equipo de Chicago White Sox, estaba en el grupo y dijo, yo estoy de acuerdo también. Nosotros estábamos interesados, pero están pidiendo muchos años. Le están huyendo los años.
Sí, claro, y es lógico, lo que yo dije hace ya como...
Bueno, depende, porque vamos a ver el caso de Greinke, con el equipo de Arizona. Así que hay unos cuantos peloteros recientemente, hace 3, 4 semanas, 6 semanas, que firmaron por contrato por 3, 4, 6 y 7 años.
Está bien, pero
pero no tienen 31 años.
No, claro.
Eso es lo que pasa. Y Greinke además es un súper atleta.
Sí. Ustedes recordarán
que tiene 18 años, tiene muchacho.
Ustedes recordarán que el año pasado el representante aconsejó mal a Kendrick Morales. Hace 2 años. Que le hicieron un contrato le ofrecieron un contrato
70 millones.
Sí, y él dijo que no. Y por decir que no, pasó desempleado casi una temporada completa.
Gracias a Minnesota que lo contrató.
Y perdió, y tuvo que firmar después por casi el mínimo con Minnesota. Y la suerte fue que Kansas City le dio por 2 años 17 millones y 500 mil.
Le salió bien.
Y ha tenido una temporada tremenda. Yo pienso que, desgraciadamente, muchos agentes echan a perder los contratos de muchos peloteros porque son ambiciosos. Ellos se supone que cojan el 10% y están buscando, en vez de 80, 100 para coger extra. Eso a muchos de ellos. Bora creo que pide 20%. ¿Cómo se llama? Bora, ¿no?
Es ilegal, es ilegal eso, 20%.
Es Scott Boras.
Máximo el 6%.
Creo.
De cualquier manera, bueno, En papel puede ser 6%,
ahora,
pero
por lo general, la mesa pueden por ser lo general los abogados lo que cogen es el 3%. Por lo general que se respeta, me imagino que este señor debe ser...
El 10%
lo
siempre empezó, siempre ha sido...
No, pero ha bajado, bajado.
Pero ha bajado oficialmente, ganado, pero pesos, debajo de la mesa puede ser que le den más.
Sí, sí, sabe que pero ¿qué razón le va a dar mano a un agente por abajo de la mesa?
Porque si es Scott Boras, que generalmente consigue, consigue más que el resto... Él te dice, me das 6% en papel, pero otro 2% debajo de la mesa.
Sí, claro. Pero eso es ilegal también, Pepe.
Claro, y
por supuesto que es ilegal.
Pero sí, si lo descubren...
es un delito federal.
Simplemente alguien llega y lo comenta ya, y el individuo ya pierde la licencia, le mete en cárcel, paga la multa y tiene que volver
pierde
a la plata.
Propiedad, pierde todo. Y perder una licencia de abogado en este país... representa millones de dólares.
No, sobre todo a él.
Sí. Bueno, los Mets... Este es un cable oficial del béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver si le ofrecen a Yoenis Céspedes un contrato de un año. Para que ustedes vean la diferencia, yo creo que si hubiera sido el 1 de octubre, los Mets hubieran firmado a Céspedes por quizás no 6 años, pero sí 4. Y le hubieran dado hasta 90 millones.
Sí, ahora Sandy Anderson es el gerente general de los Mets de Nueva York. No sé qué está pasando. Que incluso terminada la Serie Mundial, cuando los Mets perdieron contra el Kansas City, Sandy Anderson lo entrevistó a ESPN en 2 ocasiones y no quiso mencionar el caso Céspedes. Se ha mantenido apagadito ahí. Yo creo que están esperando a que comience el campo de entrenamiento, que ya va a ser, señores, 18 y 19 de febrero próximo, con los pitchers y los receptores, algunos equipos hasta el 20 y 21. Tengo la lista aquí amplísima, los 30 equipos. Yo creo que si Yoenis Céspedes llega 18, 20, 20 y pico de febrero y no ha firmado contrato, el agente y Céspedes se van a desesperar y van a tener que ir, aunque sea por una temporada.
Si es que la oferta está en la mesa.
Claro.
Los
claro.
Mets le pueden decir, tiene 72 horas para... para decirnos si estás aceptando la oferta o no, y ya después la quitamos porque tenemos que ir a tratar de contratar a otra
ahora
persona.
Está rara la situación, porque cuando Céspedes fue transferido del Detroit el 31 de julio a los Mets, en esa época el equipo de Washington estaba cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En cuanto llegó Céspedes, levantó al equipo moralmente,
sí,
ofensivamente, defensivamente, porque hizo maravilla ahí en left field, también sí, los poquitos partidos que jugó en el center field, y además conectó 17 jonrones
sí,
entre agosto y parte de septiembre. O sea que sí, cambió el equipo de los
Mets. Pero luego vino la Serie Mundial.
Y ahí cometió el error de Escobar, del famoso triple que
lo convirtió. Batió 150, se manchaba todo.
Acuérdense lo siguiente, esto es un negocio como otro cualquiera. Los negocios tú no le pagas a la gente por lo que hicieron, sino por la posibilidad de lo que hagan. Okay. Céspedes ya no es un niño, para empezar. Evidentemente que hasta ahora los vientos no están soplando a su favor, porque si no hubieran, no ha habido, todo el mundo dice, no, fulano está interesado, me gano. No tiene oferta ninguna.
No.
No, no. Una cosa es que está interesado, cualquiera decir que está interesado. Es más, yo estoy interesado
yo también,
en contratar a Céspedes, sí. Okay. Pero eso,
no,
eso
y significa... otra cosa que hay que señalar, señor, y eso lo sabe todo el mundo, tú estás en el momento dado que no era gente todos los días, estabas quemando la liga. Había unos carteleros de los muchachos latinos y hombres latinos, cubanos, puertorriqueños, Céspedes para alcalde. Bueno, le ofrecieron enseguida el manager. Colin dijo una palabra, se queda aquí porque este señor nos va a llevar a otro campeonato.
Pero no lo mismo Terry Collins que...
Y le ofrecen 82 millones, pero ahora viene la parte buena de firmar. Si fuera en Oakland, ningún pelotero famoso, ni Canseco, ni esos que han jugado en Oakland, han recibido 2 pesos de anuncio en ninguna parte. Pero sin embargo, la manzana del mundo, que es Nueva York, pregúntale a Mariano Rivera, pregúntale a Jire el dinero que han ganado por detrás.
Ahí, sí.
Si él lo hubiera firmado por 82 millones, se le convertían en 140 millones por lo menos.
Exactamente.
Eso no hay duda de eso.
Ahora es lo siguiente, el tiempo está en contra de Céspedes. Cada día que pasa, los equipos tienen que tomar decisiones.
El que están armando ya las novenas para
exactamente. Y entonces se le va estrechando la posibilidad. Y entonces tiene que coger lo que sea. Sí. Hay momentos que dirán la gente, sí, yo te me interesa emplearte, pero mira, las condiciones mías son estas. Y fuera. Sí. Y no son las
te
que...
Te con un año tanto y si te interesa,
si no
tengo que dejar dinero.
Exactamente.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes de Holguín. El Guajiro Peña la bautizó los Sultanes de Holguín cuando lo demanden, lo van a demandar a él, porque yo sigo diciendo los sultanes del swing. De cualquier manera, el béisbol de las Grandes Ligas anunció que se van a jugar dos partidos de exhibición en la Ciudad de México el 26 y 27 de marzo, los Astros de Houston versus Padres de San Diego. Cada cual va a jugar como local un partido. Y esto lo vemos muy interesante porque nosotros llevamos, lo hemos mencionado por lo menos 20 veces en este programa, que los Tampa Bay Rays y otros equipos de Grandes Ligas han mostrado el interés, la posibilidad de jugar un partido de exhibición en Cuba en la pretemporada. Y eso se ha publicado por lo menos 5 veces, la posibilidad. Se ha publicado en la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas. Y ahora da la casualidad que México le salta por encima a Cuba y dice, sí, nosotros no estamos estudiando nada, se va a hacer. Punto. Y así de fácil. Sí.
Lo que pasa que, bueno, hasta el momento no hay nada decidido, porque una cosa es que los equipos quieran jugar en Cuba, otra cosa es que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, le dé el permiso, y la otra es que Cuba le dé las visas, ¿no? Cuba ha sido muy flexible últimamente, incluso cuando se habló de la posibilidad de que una comitiva de las Grandes Ligas visitara Cuba para ofrecer dos clínicas, una en La Habana, otra en Matanzas. Precisamente Johnny Cepes fue uno de los intermediarios con la señora Colón, que trabaja para las Grandes Ligas en Nueva York, y él se ofreció voluntariamente de visitar Cuba. ¿Qué pasa? Céspedes no fue finalmente porque aún no tenía contrato, y el agente, el abogado, le recomendó: Johnny, si no tienes contrato, no vayas a Cuba, no te conviene. Pero ya Johnny Céspedes tenía la visa, y con esa visa que consiguió Johnny Céspedes se fueron Alexis Ramírez, Pito Abreu y Brian Peña, porque el otro cubano que fue ahí, John Joy, es cubano-americano, o sea, ese no tiene problema. Y yo me enteré de que las visas se le dieron en menos de 3 días. O sea, fue rápido lo que sí se formó.
Bajo el programa de intercambio deportivo, cultural, sí, o de arte, nunca hubo ningún problema. Es más, yo estoy totalmente seguro que si cualquier equipo le dice al Departamento de Estado queremos ir a jugar a Cuba, como hicieron los Orioles de Baltimore hace 15 años, le dan el permiso.
Claro, hace 15 años era otra etapa. No habían bajado en La Habana, tampoco fácil. Habían bajado en Washington.
Por eso, es mucho más fácil ahora.
No, y todo parece indicar que el gobierno cubano en este aspecto es bastante flexible, porque incluso hoy vamos a sacar una entrevista con el Duque Hernández, ¿no es así?
Sí, correcto.
Bobby Salamanca Jr. Y el Duque Hernández, entre otras cosas, ya escucharán, dice que sí, que quiere ir a Cuba, pero pone sus condiciones, ¿no? Así que...
Bueno, yo lo que vi en el viaje ese de todo, yo todo río y Winfield, una cosa linda para los niños cubanos, que le dieron clínica, fueron el mejor pitcher zurdo por 5 o 6 años, dándolo, lo vi en televisión, aquí lo pasaron, hablando con los niños, no sé si había algún intérprete, pero estaba haciendo algo lindo, retratándose. Ahora, yo vi una cosa muy mal por parte de Antonio Castro, el hijo de Fidel Castro, que está encargado del béisbol, abrazándose con Puig. Eso es una cosa, una barbaridad, porque yo he oído y he leído aquí cosas que son oficiales, que lo estaban llamando un hipócrita, un no sé qué cosa, por abandonar, y hay una frase
en Cuba que dice, mucho peor
desertor.
Sí, sí.
Y entonces, abrazado con Puig, esa cosita, no sé si el público en Cuba la sacó, porque yo leí aquí que la noticia, periódico rebelde, no sé qué cosa, no estaba dando ni noticia de que habían todos esos acontecimientos lindos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la prensa hace esa barbaridad?
No, en realidad la prensa cubana se hizo eco de la presencia de los cubanos ahí, aunque muy corta, pero al menos mencionó, publicaron los nombres de los 3 cubanos, del otro cubano americano, John Jay, de Cruz, de todo el mundo. Eso sí salió en la prensa nacional y también en la prensa de algunas provincias. Así que por esa parte, hacía mucho tiempo que no lo veía. Reitero, las cosas están cambiando poco a poco, y por ese motivo el gobierno federal de este país abrió una embajada en Cuba.
Dame una pregunta, ¿tú crees que la prensa cubana tiene libertad para escribir lo que le dé las cosas?
Absolutamente que no.
Ok, me alegro que lo diga, pues eso es lo que está pasando.
Claro, pero eso al menos están publicando algo de vez en cuando, ¿no? Para que la afición se entere.
Pero de todas maneras, lo lindo para mí fue eso, los niños, eso, ver esas figuras ahí. Y ojalá que pudieran tener, bueno, más oportunidad, como decir, el juego que de los Tampa y el equipo de Chicago White Sox estaba programado ya para ese juego celebrarse, sí, en Cuba, en el campo de entrenamiento.
Para que tú sepas, Guajiro Peña, nosotros mandamos un corresponsal
cerca del estadio, cuando estuvieron los cubanos en La Habana, los peloteros cubanos de las grandes ligas, y me dijo esa persona, dijo aquí al aire en vivo, no voy a mencionar el nombre, pero dijo que si acaso habían 500 personas en el estadio, era mucho. Si acaso. Sí, sí. ¿Okay? Estamos hablando de un evento deportivo de primera plana para Cuba, que vayan tres peloteros cubanos multimillonarios del béisbol de las grandes ligas y que vayan 500 personas al estadio.
No hubo mucha publicidad.
Y yo vi.
Pero si no lo anunciaron, ¿cómo
nosotros,
van a ir?
Nosotros lo anunciamos desde hace una semana antes, todos los días.
Sí, fueron los que vieron lo que nosotros dijimos. Porque en Cuba no lo anunciaron.
Sí, lo anunciaron, pero más tarde, no después.
Lo sacaron después. Estuvieron aquí ya, pero nos dijeron, oye, van a estar en el estadio, ni nada de eso. No sé,
y yo vi las imágenes de la televisión del estado.
Estaba vacío.
Sí.
Así nosotros tenemos una peña deportiva y una persona que hablamos mucho con él y yo simpatizo con él. Y en el aire aquí yo le pregunté que si estaba enterado de que iba a haber ese acontecimiento. Dice, sí, pero yo no sé dónde van a ser los juegos, no han dicho nada. El señor Omar. Omar.
Ese es nuestro corresponsal.
Pero si yo estoy en Cuba y Edemio Bonaba es, vamos a suponer que tú fueras Chirino y que Chirino se aparezca en Cuba a cantar y que no lo anuncie, ¿cómo te voy a ganar si no, yo no sé que tú estás ahí?
La Coca-Cola vende billones y trillones y se anuncia todos los días, ¿verdad, Olímpico? Se anuncia.
Así es la vida, pero bueno, vamos a hablar un poquito de Puerto Rico. Hoy voy a dar una noticia triste para los fanáticos del Club Mendaris. Uno de los legendarios grandes de la historia de la Serie del Caribe, en el año 49, celebrado en el Estadio del Cerro, el señor Monte Irving, falleció a la edad de 96 años, uno de los grandes, segundo negro en jugar en Grandes Ligas después de Jackie Robinson, americano. Con los Dodgers, los Brooklyn Dodgers, se convirtió en una figura estelar. Después de retirarse, estuvo representando al béisbol y al comisionado por 17 años. Monte Irving jugó en la Liga de los Negros y batió un average de 3.54. Y también fue durante la guerra, participó en la guerra. Y cuando regresó, fue cuando empezó a jugar con los Brooklyn Dodgers. Que en paz descanse Monte Irving, Hall de la Fama,
sí,
1973.
Bueno, antes de pasar a la sección de la NBA, Rafael recibió una carta de Alex Rodríguez que dicen, amigos del programa, ya son tres correos que mando y no los leen al aire. No creo que hemos recibido tres, por lo menos dos sí. No están llegando, este sí llegó. Rafael, cuéntame algo sobre mi team favorito de la NBA, los Knicks de Nueva York. Saludos, Alex Rodríguez. Bueno, justamente viene la sección del baloncesto y Rafael te va a hablar de eso. También han escrito varias personas. Dyron me escribe y Dyron dice que cómo es posible que que el Real Madrid haya votado a Rafael Benítez. Bueno, ya eso lo veíamos venir. Yo le dije a él, bueno, bromeando pero en serio, que el que debería de irse era Ronaldo. Y me dice él, ¿cómo se te ocurre, Pepe? Es un ídolo para el club, aunque no va teniendo una buena temporada. Jamás van a votar a Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Y tenía razón, primero se va cualquiera. Y también a Danilo escribe, hola Pepe Lacayo, saludos a todo el equipo, somos la Peña Conrado Marrero, queremos saber a través del Olímpico, Rafael y ustedes, cómo es que se selecciona el país para efectuar las Olimpiadas, si es por votación o otro procedimiento, continúen con ese programa. Bueno, Rafael te va a responder eso en la sección olímpica dentro de 20 minutos. Las cartas de Cuba llegan por minuto, estamos haciendo todo lo posible. Les escribe Yandy Gómez para reportar la sintonía y para a ver si pudiera saber sobre el zurdo Sionel Pérez, el villaclareño Leonis Martín. Además, quiero decirle al Guajiro Peña que es muy popular aquí en Cuba. Bueno, saludos a todo el mundo. Yandy Gómez escribe.
Bueno,
en
algún lugar. Gracias. Y decir que el señor pelotero, que es tu favorito, que estuvo con el Texas, está jugando en Venezuela.
Correcto.
Y jugando tremenda pelota.
Marco. Edemio te va a poner al día. Edemio, ¿cuál es ese otro pelotero que él mencionó? ¿Tú sabes quién es? No estás poniendo atención, obviamente.
Estoy aquí revisando.
Sionel Pérez.
Sionel Pérez es un pitcher zurdo, sí, de Boca de Camarioca en Matanzas. Este muchacho debutó con el equipo de los Cocodrilos en la campaña 2014-2015. con solamente 17 años. Y al siguiente año, 2013-2014, en el 2014 para el 2015 se convirtió en el pitcher número uno de la rotación abridora del equipo de Matanzas. Y hace como 8 meses se fue para Dominicana y está esperando la agencia libre.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Muy bien, ayer en la NBA, bueno, tuvimos varios juegos. 8 tuvimos. El primero de ellos, los Soles de Phoenix jugando en Indiana, le ganaron a los perdieron contra los Pacers. Los Pacers se pusieron 116-97 a los Soles de Phoenix. Paul George fue el mejor anotador por el equipo de Indiana, mientras que Mirza Teljovic fue el mejor por el equipo de Phoenix. En otro partido, las Espuelas de San Antonio le ganaron 109-99 a los Pistones del Detroit, las Espuelas que tienen el segundo mejor récord de la NBA y están en el segundo puesto en la Conferencia del Oeste. Tony Parker fue el mejor anotador por el equipo de las Espuelas de San Antonio con 31 puntos. Kentavious Caldwell-Pope fue el mejor por el equipo de los Pistones del Detroit con 25. En otro partido, los Celtics de Boston le ganaron a los Knicks de Nueva York, o mejor dicho, los Knicks de Nueva York, estoy acostumbrado a que pierdan. Los Knicks de Nueva York le ganaron 120-114 a los Celtics de Boston. Kristaps Porzingis fue el mejor anotador por Boston. Isaiah Thomas, por Nueva York, Isaiah Thomas fue el mejor por el equipo de Boston. En otro partido, los Rockets de Houston le ganaron 107-91 a los Grizzlies de Memphis. James Harden anotó 25 puntos por Houston, mientras que Marc Gasol, el menor de los hermanos Gasol, anotó 20 puntos por el equipo de Memphis. Los Bucks de Milwaukee se impusieron 106-101 frente a los Bulls de Chicago. Giannis Antetokounmpo. Tengo que coger impulso para decir este nombre.
¿Cómo es la cosa?
Antetokounmpo. Sí, este es un muchacho. Sí, yo siempre tengo problemas con el nombre ese porque tiene como 25 letras. Antetokounmpo es un muchacho de familia africana que nació en Grecia.
O sea, debe ser nigeriano, ¿eh?
Bueno, posiblemente los padres sean nigerianos, pues nació en Grecia. Así que es un griego, pero cuando tú lo ves, te das cuenta que no es griego en la forma que luce, ¿no? Anotó 29 puntos por el equipo de Milwaukee, mientras que Jimmy Butler anotó 30 por Chicago. Los anotaron bien, pero no pudieron ganar el juego. El Thunder de Oklahoma le ganó 101-96 a los Timberwolves de Minnesota. Kevin Durant fue el mejor anotador de Oklahoma con 30 puntos y Andrew Wiggins, el novato del Minnesota, anotó 22 para su equipo. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 110-107 a los Mavericks de Dallas. Eso fue en tiempo extra, donde LeBron James anotó 27 puntos para Cleveland, mientras que Chandler Parsons anotó 25 para Dallas. Finalmente, anoche, los Lakers de Los Ángeles se impusieron 95-91 frente al equipo de New Orleans. Luis Williams anotó 19 por el equipo de los Lakers. Tyre Evans anotó 21 por New Orleans. Le voy a hablar un poquitico de este equipo de los Lakers, que Kobe Bryant, que ha estado lesionado, lo mandaron a descansar. El médico de los Lakers, una nota que me entregó Héctor Carrillo, el médico se llama Cary Beery, lleva mucho tiempo de amigo de Kobe Bryant, porque lleva mucho tiempo en el equipo, le dijo que tiene un problema de tendón de Aquiles, que tiene que descansar de 1 a 2 semanas, pero Kobe Bryant no quiere. Esta va a ser su última temporada, y él quiere pues jugar todo lo que pueda, pero sin embargo, es seguro que el coach lo va a sentar la mayor parte del tiempo, porque ya él está en su último cartuchazo y no quiere que se lesione. Y me preguntaron de los Knicks de Nueva York, ¿cómo están los Knicks de Nueva York? Bueno, los Knicks de Nueva York en este momento tienen 20 ganados y 20 perdidos, a pesar de tener la nómina más alta de la NBA. Son los que más pagan, juegan en uno de los coliseos más famosos del mundo.
Madison Square Garden.
Y si fuéramos a la postemporada en este momento preciso, los Knicks no irían, porque los Knicks están en la novena posición en la Conferencia del Este. O sea, hay 8 equipos que irían a la postemporada. La novena sería el equipo de los Knicks. Sí.
Y si logran colarse, tendrían que jugar contra Cleveland.
Tenían que jugar contra Cleveland, así que van a jugar exactamente 4 juegos.
Estarían eliminados en la primera ronda de la serie.
Los primeros 4 juegos se los van a meter por la cabeza. Ellos tienen uno de los mejores anotadores de la NBA, no solo de los mejores ahora, uno de los mejores de la historia, que es Carmelo Anthony. Carmelo es muy buen anotador, no es muy bueno en defensa y es bastante egoísta con la pelota, o sea que no reparte mucho la pelota. Él coge y tira, anota mucho porque falla mucho también, pero no hay duda que siempre hace puntos. Pero ni aún así ellos han podido levantar cabeza. Hace rato que los Knicks están de capa caída, no este año, sino hace rato que están, que no han subido. Antes era un equipo élite completamente, uno de los equipos más conocidos de la NBA, pero no, en este momento no están teniendo buenas
temporadas. Desde la época de Mutombo, ¿verdad?
Sí, tuvieron mucha gente buena, tenían a Irwin, el jamaiquino, han tenido gente muy buena. Y era antes el horror del equipo de Miami, porque iban a la postemporada, Miami se enfrentaba con los Knicks lo eliminaban siempre. Pero ya hace rato que eso no pasa. Bueno, eso es lo que tenemos.
Rafael, muchísimas gracias. No, ¿cómo queda? Mira este segmento ahora.
Bien chiquitica. Cuando empezó la temporada, decían que las Espuelas de San Antonio estaban bastante viejos, porque habían tenido una temporada bastante mediocre. Pero no sucedió, sí. Ayer ganaron el número 9. Y hay un chiquito ahí, de apellido Parker, que hizo 31 puntos ayer.
Sí. Tony Parker. Para acabar. El chiquito ese tiene como casi 40
y años. Y ha ganado 9 juegos seguidos.
¿Tú sabes quién es el chiquito? Es el ex de la Longoria.
¿Pero qué manera hacer puntos? Evan Longoria, la actriz.
Sí. Sí, estaba casado con Evan Longoria. Es un muchacho francés. Tony Parker, que debe ser hijo de alguna de las colonias francesas, porque es un muchacho mulato que no luce muy francés, pero es muy buen jugador, es uno de los veteranos de ese equipo de veteranos, pero lo que tienen de viejo lo tienen de maldad, saben muchísimo, y tienen el segundo, como yo dije al principio del segmento mío, el segundo mejor récord de la NBA y el segundo mejor récord del equipo de la Conferencia del Oeste. Okay, llevan 9 ganados seguidos, lo que tú me dijiste. Llevan 9 ganados seguidos. Llevan 36 ganados. A ver cuántos son. Tienen 30 y pico ganados y 6 perdidos, lo que tienen, te voy a decir exactamente. Tienen 34 y 6.
Sí. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, son 22 en total las estrellas zurdas que tengo, y mañana le voy a volver a refrescar la memoria lo que yo he nombrado hasta ahora. Hoy vamos a empezar por el señor Pirro. Jugó segunda base, jugó outfield, tercera y primera base. Nació en el abril 14 del año 41 en Cincinnati, Ohio. Batió, debutó en 1963 con el Cincinnati hasta 78. En el 79 pasó para el equipo de Filadelfia, 83, 84 y 85. Y fue por un año a Montreal y regresó en el 84, 85 y 86 con el Cincinnati. El señor Pirro fue a 6 series mundiales, ganaron 4 con el Cincinnati y 2 que ganó con el equipo Filadelfia. En serie mundial le batió para 375, 2 jonrones y empujó 9 carreras. El señor Pirro batió 15 veces, 300 y más, pero bien largo. Líder en bateo en el 68 con 338, en el 69 con 348, en el 73 con 338. Batió 4.256 y triple. 135 triples, jonrones 160, empujó 1.566 y doble 746. Averaje de por vida 303. Jugó 3.562 juegos y tuvo 14.553 turnos al bate en 20 años. Y ahora viene, para terminar con todo, y ese fue el número 21, este es el número 22. Pedro Tony Oliva López, nació en julio 20 del año 40 en Pinal del Río, debutó en el 62 con el Minnesota hasta 66, siempre terminó su carrera ahí. debutó en el 64, iba a jugar regular y fue champion bate con 3.23, líder en el 65 con 3.25, líder en el 76 con 3.37. Oliva, en el 76 se lastima, y empieza a jugar después de haberse operado la rodilla derecha 4 veces y jugó 10 juegos solamente ese año. En el 77 y 73 batió 2.91, jugó como designado el resto de su carrera y fue a series mundiales, 2 series mundiales, una la perdieron contra Sandy Koufax, hay que mencionar eso. En el año 65 metió 2 jonrones y empujó 4 carreras. ¿Quién le ganó? Sandy Koufax. Jugó 15 años, 1.716 juegos, y 1.917, y líder bateado en 217, 185, 191, 198 y 204. 6 veces fue líder en bateo. Jonrones, 220 y empujó 326 dobles. Su bateo de por vida fue de 304. El señor Tony Oliva, uno de los grandes, los primeros 10 años de él, pudiera ser, como dicen todos los periodistas aquí en la historia, que este señor tuvo número para Hall de la Fama. No está. Mañana le voy a recordar de nuevo lo que tuve, los 22, que va a ser rápido el cemento mío mañana, solamente.
Ay, Dios te oiga.
3 minutos.
Dios te oiga. Qué barbaridad. A continuación.
También no hace tener una hora.
Noticias del boxeo profesional.
Brevemente, porque nos queda poco tiempo y hay que sacar la entrevista del Duque Hernández.
No, pero va en esta sección.
Va en esta sección, ¿no?
Va en esta sección.
En el béisbol. Bueno, anoche en San Antonio, estado de Texas, el cubano Ledwan Barthelemy logró su victoria número 8 a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Su cuarto knockout, le ganó por la vía rápida en el segundo round a un peleador mexicano, Heriberto Delgado, quien apenas perdió su tercera pelea con 11 victorias. Y estamos hablando de un peleador que salió muy agresivo en el primer round, como es típico en los peleadores mexicanos, sobre todo los boxeadores en pesos pequeños, desde el peso mínimo hasta los welter o quizás super welter, la división del Canelo, y en una época también la división del Golden Boy, Oscar de la Hoya. Bueno, victoria muy importante porque este muchacho firmó un contrato y está ya para su próxima pelea en marzo próximo, para estar también a través de la televisión en Premier Boxing Champion, tanto por Fox como por la ABC, ambos canales de televisión a nivel internacional. Así que al menos Pepito Olímpico y Guajirito Peña, el boxeo cubano aquí en Estados Unidos comenzó triunfal en el 2016 y se esperan grandes cosas para lo que resta este año.
A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Camagüey y de Caibarien, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can feel. Lo prometido es deuda. Edemio, adelante.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, el último domingo se realizó en el terreno de béisbol de la FIU, la Universidad Internacional de la Florida, acá en el sur de la Florida, en el sur de Miami, el partido más bien de softball. La gente dice de béisbol, pero básicamente lo que se jugó ahí fue softball. Un encuentro para recaudar fondos con fines benéficos. Esto es muy importante. En el caso del cubano Yunes Cepes, hizo un donativo de $20,000. Ahí estuvo presente también el pitcher de Miami, José Fernández. Estuvo presente Yasiel Puig, algunas figuras del béisbol de las grandes ligas y también ex peloteros retirados, como es el caso de José Ibar, también del torpedero de Villa Clara, Eduardo Pared. Lo más importante no fue el resultado, las carreras, los batazos, los jonrones, el buen picheo, sino cumplir con esta parte benéfica. Y también estuvo presente el único lanzador cubano en toda la historia de las grandes ligas que tiene 4 anillos de series mundiales, Orlando el Duque Hernández, quien ganó 3 series mundiales con los Yankees y una en el 2005 con los Medias Blancas de Chicago, junto a otro cubano, el pinareño José Ariel Pepe Contreras. Y el Duque Hernández conversó con Bobby Salamanca Jr. de Televisión Martí, también de martinoticias.com y Radio Martí, y nos hace algunas inquietudes, ¿no? Habla el Duque Hernández de que posiblemente visite muy pronto su país, Cuba.
Ahora que estás conociendo la pelota de Grandes Ligas por adentro, no solo como jugador, cuéntame, ¿qué crees tú que le haga falta a la pelota cubana, teniendo tú esta experiencia, para volver a hacer lo que era cuando tú lanzabas allá?
Le hacen falta a todos los peloteros que se han ido. Oye, no, mira, yo creo que la pelota cubana está bien. Hay que cambiar un poco el formato que tienen, hay que dar un poquitico más de libertad de juego. Tienen que salir a jugar un poco más, un béisbol diferente, ¿no? Ya el béisbol que se está jugando fuera de Cuba es muy diferente que se juega en Cuba. Tenemos que crear el hábito que los muchachos tienen que correr duro cuando dan un fly, cuando dan un rolling. Hay que crear el hábito que... Y yo veo la pelota de Cuba. No estoy inventando, no. Yo veo la pelota de Cuba, no corren duro. Los lanzadores no tiran muchos cambios. Mantienen recta y curva, hay que modernizarse un poco. Yo creo que deberían de tomar un poco más de curso para los técnicos, para informarse un poquitico más, porque tienen buena educación y saben lo que hacen, pero hay que crecer un poquitico más.
¿Qué te parece todo esto, Orlando?
También, yo creo que tienen que usar un poco más a los pitchers que estuvieron dentro de la pelota, usarlo un poco más, porque ahora se está usando muchas personas de la licenciatura. No tengo nada en contra de ellos, muchos estudiados, pero no tienen la experiencia, y esto hay que sentirlo.
¿Qué eres tú, y hablando, viendo estos muchachos aquí, que en el 2017 habrá equipo unificado para Cuba?
Yo creo que sí, según cómo van las cosas, y ahora estuvo Major League Baseball allá, y ojalá haya sido para algo bueno, ojalá cambien las cosas, y yo pienso que, como dije al principio, tienen que tener un poquitico más de libertad para jugar dentro y fuera del país.
Si YouTube reviene y te invita a comer a Cuba, ¿irías, Orlando?
No sé. Yo iría a Cuba, no es mentira. Yo quiero ir a Cuba. De hecho, quizás vaya en cualquier momento, voy, no me escondo para eso ni nada por el estilo, pero mis condiciones no me las pone nadie, ¿no? Y no formo lío, pero yo, si yo voy a Cuba y no voy a mi pueblo, no fui a Cuba. Ecuajay, ese es mi pueblo. Boyero, ese es mi pueblo. El latino, ese es mi pueblo. Esos son mis fanáticos. Si yo no voy a donde están ellos, Santiago de Cuba. Si yo no voy a Guillemón, si yo no puedo ir al Sandino, si yo no puedo ir a Pinar del Río a ver un juego de pelota, si yo no estoy yendo a Cuba. Yo creo que yo quiero ir a Cuba a disfrutar Cuba, a ver a mis fanáticos, a ver a todo ese pueblo de Cuba. Eso es lo que yo quiero, ir a Cuba, ver a mi familia, ver a mis amistades, que son muchas.
Muchas cosas buenas, muchas suerte.
Gracias a ustedes. No es política.
Oye, ¿y los Yankees este año qué? ¿Y los Yankees este año qué?
No, para adelante. Y ahora con Chapman, tú sabes, una gota cubana, yo pienso que siempre viene bueno. Dicen que el pasado ha dado buenos resultados, así que espero que este, que ahora también.
Dicen por ahí que después del séptimo inning van a cerrar las puertas.
Bueno, yo creo que es el sexto. Hay suficiente y hay buenos muchachos en las menores que van a entrar este año y con más experiencia, y yo pienso que los Yankees van a tener un buen año. Bueno, no estuvo malo el del año pasado, pero bueno, no pudimos clasificar a un paso más para los playoffs, pero yo espero que este año sigamos fuerte y hacia adelante, al igual que los industriales en Cuba.
Gracias.
También en la conferencia de prensa improvisada, después de este encuentro efectuado en FIU, nuestros colegas José Balois y Bobby Salamanca Jr. conversaron con el gran pelotero cubano del equipo. Esta entrevista con Yasiel Puig la sacaremos mañana. En las series de acá del Caribe, bueno, en las ligas, en Venezuela anoche, el cubano Félix Pérez disparó un doble, impulsó dos, y su equipo Navegantes de Magallanes le ganó 8-4 a los Caribes de Anzoátegui en una de las semifinales. En tanto, el equipo de los Tigres de Aragua perdió ante la Guaira 8-1 gracias a otro cubano, Ronnie Mosterier, quien disparó un doble y además incluso dos carreras. No lanzó, ¿no? Peña. Y por último, en la Liga de Puerto Rico, anoche el equipo de Santurce perdió 3-0 ante Mayagüez, que está en primer lugar.
La sección olímpica con Rafael García Toledo.
Pensando
Bueno, voy a contestar a la peña de Conrado Marrero en relación a cómo se consigue la sede de los Juegos Olímpicos. Recuerde que no es una Olimpiada, son Juegos Olímpicos. Olimpiada es la medida de tiempo de 4 años entre un juego y otro juego. Eso es lo que se llama Olimpiada. Los Juegos Olímpicos es por votación. Yo después, otro día, voy a hacer más extenso porque no tenemos tiempo. Por votación de los miembros del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional tiene como una junta de directores que fluctúa entre 110, 115 miembros, más o menos, y fluctúan porque simplemente hay algunos miembros que son miembros de esos oficios, o sea, que son presidentes de federaciones internacionales, etcétera, que los cambian porque terminan sus términos en su deporte y varían, a veces están vacantes, y otras veces es que se mueren, porque hay un porcentaje grande de los miembros del Comité Olímpico que son gente muy mayor. Antes de eso, hay un proceso bastante largo. Normalmente los Juegos se dan 7 años antes de los Juegos, o sea, se otorga la sede 7 años antes que llegue la fecha de hacer los Juegos, porque necesitan mucho tiempo. Normalmente son unas construcciones tremendas, una serie de entrenamientos, etcétera, para hacer los Juegos. Y eso empieza haciendo una convocatoria. Pepe, ¿me dice cuando me cayó la boca? Okay.
No,
hacen una convocatoria diciendo, bueno, los Juegos del año 2024, vamos a suponer, ya generalmente hay 2 o 3 Juegos en proyecto en el futuro. O sea que hay Juegos que están prácticamente a 20 años vista y ya la gente está aspirando a ellos. Entonces hay una convocatoria y se dice que se van a hacer los Juegos del año 2024 y que ciudades quieren. Se comunican a través de los Comités Olímpicos Nacionales, de los cuales hay 200 y pico de Comités Olímpicos Nacionales. Una aclaración. Los miembros del Comité Olímpico Internacional que votan no son los presidentes de los Comités Olímpicos Nacionales, son aparte, son miembros del Comité Olímpico Internacional en diferentes países, no en todos. Pero bueno, se comunica el Comité Olímpico Internacional con los Comités Olímpicos de todo el mundo, dice que está abierta la competencia para esa sede, y entonces dan las bases. Las bases, pues se hace una presentación preliminar, realmente vienen 7 u 8 ciudades, eso se corta después de posiblemente 1 o 2 años de estudio, de gastarse dinero, cantidad, a un grupo más pequeño que fluctúa entre 3 y 5 ciudades. Okay. Se van a visitar las ciudades, se inspecciona, se hace una serie de presentaciones. Mientras eso pasa, que es un transcurso de varios años, hay juegos en distintos lugares de panamericano, centroamericano, del Caribe, asiático, africano, lo que sea. En cada uno de esos juegos hay presentaciones de las candidaturas estas, se hacen una serie de exhibiciones y se va educando a los miembros del Comité Olímpico Internacional en las bondades, las dificultades que tienen cada una de esas sedes.
Y vamos a seguir hablando de este tema en los próximos noticieros. Dime, Guajiro, rapidito.
No, rápido.
Rápido.
Céspedes, Don Dran Bosque va a regresar a Céspedes al Boston el sábado.
Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Joenny Céspedes, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Emilio Cejas.
De Bolivia,
el campeón.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Gracias.